A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mercedes Altamirano se encuentra de descanso, está de vacaciones, tomó solo unos días, así que a partir de este jueves y la semana próxima estaremos en este espacio acompañándole, particularmente en lo que tiene que ver con la ley en la mano, posteriormente la Tribunal del Contribuyente y la empresa de hoy. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Hoy nos acompaña Paco Gama, está en los teléfonos. Está el buen Roberto Álvarez en los controles y doy la bienvenida en este espacio al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que nos visita nuevamente en la cabina. ¿Cómo estás, licenciado? Buenas tardes.
Mi estimado Víctor, muy buenas tardes. Aquí con el gusto saludarte y bueno, en ausencia de nuestra amiga Mercedes Altamirano, pues qué bueno que estás tú aquí para dirigir esta hora tan interesante sobre temas de cuestiones legales, que con mucho gusto venimos abonar, ayudar a la gente para que saquen esa duda, esa interrogante que muchas veces nos trae de cabeza, y pues lo que queremos es saber a alguien que nos aconseje qué es lo que tenemos que hacer, mi estimado Víctor.
De acuerdo, y hoy el tema es muy interesante porque se trata del usucapio. Tiene este tema en particular diferentes variantes, me parece, y lo veo yo así, tiene un antes, durante y después de que se promueve, digamos, la adquisición de un bien mueble o una propiedad por mantener la posesión de manera libre y pacífica. Pero, pues, aunque ya lo estés ocupando y a lo mejor tienes la resolución a tu favor, hay que cerrar la pinza, ¿no, licenciado?
Es correcto, mi estimado Víctor. Mira, ese es un tema muy interesante. Lo ve el Código Civil. El Código Civil es el que regula esta figura. Esta figura nace desde el derecho romano. Es una institución que precisamente viene a abonar al tema de la propiedad. Recuerden que el hecho de tener una posesión de una propiedad no te da por el simple hecho de poseer el derecho a ser propietario, no te lo da. Uh-huh. Por ejemplo, cuando eres arrendatario, tú tienes la posesión, pero eso no te da el que tú seas propietario. O cuando te prestan un bien inmueble para que lo ocupes, en comodato, por ejemplo.
O que lo cuides.
O que lo cuides también, alguna bodega, alguna propiedad, porque eres trabajador, etcétera. Eso no te da el derecho a que tú seas propietario. Y como bien tú lo comentas, hay ciertas características que uno debe de reunir. Y bueno, me gustaría, mi estimado Víctor, si el tiempo no lo da, partir sobre alguna pregunta, dos preguntas que muchas veces nos hacemos.
Así es.
Y que los radioescuchas dicen, oye, yo ya tengo desde hace 30 años, desde hace 20 años, que le compré la propiedad a don Paco. Uh-huh. Pero don Paco se fue a Estados Unidos y resulta que don Paco nunca me escrituró, pero yo ya he venido durante estos 20, 40 años detentando de la propiedad. Sus hijos me conocen, los vecinos me identifican, ellos saben que yo he dado el mantenimiento aquí a la propiedad. ¿Y sabes qué? Firmé un contrato privado, una hoja, en donde don Paco, don Francisco, me dio sus derechos. Y dentro de lo que yo he investigado, me he dado cuenta de que sí él es el dueño, porque fui al registro de la propiedad y me percaté precisamente que él está como propietario. Pero, pues no sé dónde buscarlo, porque ya tiene años que se fue a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades y resulta de que pues yo ya estoy grande de edad y yo ya requiero dar una seguridad jurídica a mis familiares de por qué estamos aquí y también cuál es la necesidad de poderles darle un título de propiedad a cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, esta figura viene precisamente a reforzar, mi estimado Víctor, porque es una seguridad jurídica. Viene a abonar a ese derecho constitucional que es la seguridad jurídica que todo ciudadano debe de contar. ¿Por qué? Porque con el hecho de yo tener esa seguridad jurídica, a mí se me da la oportunidad que el documento que se elabore esté inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Luego entonces, si yo en su momento tengo un documento que me habilita a mí como propietario, pues entonces tengo el derecho precisamente de exigir que por el transcurso del tiempo se me escriture. Uh-huh. Y puede hacerse precisamente por este medio. Lo voy a explicar más adelante, mi estimado Víctor, para ir dando los elementos que se requiere para poder concretar y poder cumplir con los requisitos que el Código Civil establece. Ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser, mi estimado Víctor, cuando hay asentamientos irregulares, en donde por lo regular hay una constancia de posesión, un documento privado, donde a mí me da la garantía de que he tenido en posesión una propiedad por más de 5 años, y donde yo estoy seguro de que en el momento en que yo no estaba, porque me fui a trabajar a lo mejor 1 año, 2 años fuera, y dejé a mi familia, en ese momento pudo haber llegado Coret y pudo haber expropiado Coret. Y entonces, en ese sentido, esta propiedad que yo tengo la posesión, pues tengo el documento que me habilita a mí como poseedor a título de dueño. Y donde a lo mejor no estuve presente en ese instante para yo poder haber dado mis documentos para que se me regularizara mi propiedad. Pero ya mi vecino está regularizado, también el de lado, el de enfrente, todo el mundo está regularizado, menos yo. Uh-huh. Y ya llevo así 15, 20 años. Entonces son casos, son hipótesis, son preguntas que a veces nos hacen y nos dicen, ¿qué se puede hacer ante esta circunstancia?
Uh-huh. Ya perdió,
¿podemos,
¿no? Uh-huh.
¿Podemos regularizarlo? ¿Podemos nosotros tener una seguridad jurídica? Y les decimos nosotros, sí, el Código Civil lo establece.
Sobre todo para que quede claro que en este caso estamos hablando del usucapio, donde usted llevó a cabo una operación comercial de buena fe, legal, formal, en donde se hace la operación de compraventa, pero no se termina con el proceso de la escrituración. Y ese siguiente paso es el que se tiene que realizar.
Efectivamente, mi estimado Víctor, ya dices dos pistas, de las cuales integran precisamente esta figura jurídica. Dice la ley en el artículo 879 que la usucapión es el medio legal para adquirir la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes. Fíjate bien, está muy interesante la definición. Dice, la usucapión es el medio para adquirir la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes mediante la posesión, Víctor, mediante la posesión. Esto es un primer elemento que yo debo de reunir para que en su momento yo pueda encontrarme con esta figura jurídica, es la posesión. Luego, ¿qué es la posesión? Yo me preguntaría, para nuestros radioescuchas, ¿qué es la posesión? Uh-huh. Pues la posesión es tener de forma reiterada durante algo, una porción de tiempo, sobre un periodo o lapso de tiempo, el dominio sobre una cosa. ¿Sí? El dominio sobre una cosa, Víctor, es que tú en su momento tengas esa mentalidad de poderte dirigir sobre este dominio de esa cosa como quien tiene el derecho de la disposición en ese momento de esa cosa. No la uh-huh. libre disposición entonces en su totalidad, pero sí la disposición de usar, gozar y disfrutar. Usar, gozar y disfrutar. Yo uso, yo disfruto esta cosa, que puede ser un inmueble, que puede ser un carro, que puede ser un teléfono celular, que pueden ser mis propios lentes, o que puede ser algo donde yo me dirijo con ese pensamiento de dominio, ¿sí? Con ese pensamiento donde yo puedo usar, gozar de ese bien mueble o inmueble. Y hace falta, para precisamente poder pasar a los demás elementos, un elemento muy importante: la libre disposición de ese inmueble, de esa posesión, de esa cosa, ya sea mueble o ya sea inmueble. Si yo no tengo la libre disposición, entonces soy un poseedor. La libre disposición es que yo, mi teléfono, a título de dueño lo pueda vender. Tengo la libre disposición, puedo transmitirlo. Cuando tienes una propiedad, un bien inmueble, y que no puedes disponer de él, entonces solamente tienes esa ese goce y disfrute de esa cosa, mueble o inmueble, mi estimado Víctor. Ahora bien, dice que solo la posesión que se adquiere si disfruta por concepto de dueño, solo la posesión, solamente la cosa que se dispone y se disfruta a título de dueño, es la única que se puede adquirir a título de usucapión. Esto es, si yo no tengo esa posesión a título de dueño, yo no puedo llevar a cabo esta figura jurídica para que se concrete en mi caso concreto, para que pueda yo en su momento hacerme dueño de esa posesión. Ahora, tú ya tomaste unos elementos y lo dijiste de forma muy interesante, sí, que yo creo que lo platicamos después del corte, si me lo permites, mi estimado Víctor, para no adelantarme y poder en su momento concretar esos elementos.
Muy bien, vamos a ir a la primera pausa en este programa. Aquí estamos con la ley en la mano, así que le invitamos a que participe 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y recuerde que también tenemos el chat 33-11-55-19-62. Ya estamos de regreso, son las 5 de la tarde con 19 minutos. Bueno, cambia el reloj, 5:20, así que hablando del usucapio con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Te comentaba, Víctor, que ahorita lo que estoy platicando es prácticamente la sustancia. Es ese bistecito, es esa tortillita, son los elementos con los cuales se da la usucapio. Ahora, ya lo tocabas tú los requisitos, decías, solamente el poseedor a título de dueño, quien tiene un documento, es quien puede en su momento gozar de esta figura jurídica, sí, de poder hacerse propietario en ejercicio de este derecho. Pero hay más requisitos los cuales se deben de cumplir, y esos otros requisitos que son necesarios precisamente para que se reúna esta figura jurídica, mi estimado Víctor, es precisamente el tiempo. El tiempo. La ley dice en el artículo 889 del Código Civil que los elementos con los cuales se debe de reunir para poder llevar a cabo esta figura jurídica, y uno de ellos es que haya transcurrido el plazo mínimo 5 años. Quien haya poseído a título de dueño en un plazo mínimo de 5 años, ¿sí? Ese es el segundo elemento. El primer elemento es por concepto de propietario, a título de dueño.
¿Sí?
Yo compré, pero nunca me escrituraron. Yo compré, pero nunca se formalizó ante el notario público. Yo compré, pero nunca la dependencia que regulariza la tierra me lo realizó, me dio mi documento. Bueno, entonces ese es el primer elemento, a título de dueño. El segundo elemento es que hayan transcurrido 5 años. Y esos 5 años deben de ser ininterrumpidos. Ese es el tercer elemento, que no haya una interrupción. ¿Cuándo se da una interrupción? Cuando llegan a la mejor los que se creen con el derecho de propiedad de ese bien inmueble y dicen, oye, me opongo a que estés en estos momentos poseyendo porque el propietario soy yo. Y entonces ya hay dos derechos que están contendiendo, y entonces el juez tiene que resolver cuál de esos dos derechos tiene mayor razón. ¿Sí? ¿Cuándo lo puedes oponer ese derecho? A lo mejor cuando lo ejercitas, mi estimado Víctor, con el otro derecho real, que es la este lo usucapion, la reivindicatoria, es el otro derecho que se opone a este otro, al derecho del usucapion, ¿sí? En uno tienes propiedad, tienes legitimado con escritura pública, en el otro lo tienes, pero lo tienes con un documento privado, el cual no tiene la fuerza suficiente como para poderte dar a ti el título de propietario. El tercer elemento, que haya sido de forma pacífica, que haya sido tomada la posesión de forma pacífica. ¿Qué pasa si yo llego con un grupo de maleantes y me meto al bien inmueble? Pues ahí no se puede llevar a cabo la usucapión. ¿Por qué? Porque lo hice de forma violenta. Tumbé la puerta, me metí, tumbé la barda, me metí y luego volví a acercar. Lo hice de forma violenta.
¿Para demostrar eso se requiere alguna denuncia o un acta de hechos?
Voy para allá, mi estimado okay. Víctor, sí, de forma pacífica. Uh-huh. La forma pacífica, al igual que la posesión, y es una muy buena pregunta, mi estimado Víctor, se da a través de una prueba testimonial. El concepto o a título de dueño se da a través de un documento, a través de un contrato privado, se da a través, a lo mejor, de un reconocimiento de derechos posesorios. En esto se da precisamente a través de la prueba testimonial. La prueba testimonial, ¿qué te va a decir? Sí, yo vi que el señor tenía esa finca, un letrero que decía se vende. Posterior, yo vi que se quitó ese letrero de se vende. Y ya en lo sucesivo, el señor con su esposa y sus hijos comenzaron a remodelar. Uh-huh. Da una presunción legal, Víctor, de que la persona a la cual los testigos observaron, efectivamente, están seguros que compró el bien inmueble y que él entró de forma pacífica, ¿sí? Y que él ha estado usando, gozando de esa posesión de forma ininterrumpida, también con testigos.
Claro, y la ley en este momento solamente considera el testimonial, o por ejemplo ya hay medios electrónicos, por decir, una conversación con fotos y videos de WhatsApp de que yo estoy remodelando y no hay ninguna oposición.
Fíjate que dentro de las pruebas digitales, mi estimado Víctor, que también se considera como prueba documental, hoy en día tú sabes que el Google Maps pues hace un recorrido por ciertos años, por ciertos meses, y va modificando su imagen. Y resulta que en el año 2020 estaba el letrero de se vende. Y al mes volvió a pasar el carrito ese de Google Maps y ya no estaba. Dio la presunción de que se vendió porque quitaron el letrero. Y esas imágenes que son públicas, que están ahí de dominio público, cualquiera las pueda consultar, le dan certeza al juez de que lo que yo le estoy diciendo
es real.
Es real. Bien. Y entonces se va documentando, mi estimado Víctor, se va documentando porque a lo mejor sí existe también la fotografía. Hoy en día estamos viviendo una época digital en donde todos tenemos un teléfono que tiene acceso a una cámara y que puedes tomar una fotografía o incluso un video. Bueno, todo eso ya lo podemos agregar como parte de prueba en un tipo de juicio que ya me estoy adelantando, ¿sí? Ahora, mi estimado Víctor, ya dijimos que es a título de dueño, que es de forma, que hayan transcurrido más de 5 años, que sea de forma pacífica, interrumpida, de buena fe. De buena fe, yo de buena fe compré, o sea, no hay mala fe, no hay dolo, ¿sí? Aquí yo estoy reuniendo una serie de requisitos, los cuales los voy a ejercer ante quién. ¿Quién me va a resolver esa duda que yo tengo, esa incertidumbre legal que yo tengo? ¿Quién me va a ayudar a mí para yo poder en su momento no dejar problemas a la hora que yo fallezca? Porque se puede dar que yo fallezco y entonces sí, mi papá era el dueño, mi papá tiene aquí el contrato privado, no sé por qué motivo no se escrituró, pero ahí está, yo tengo el contrato, ahí está en la carpeta toda cafezosa, toda ya de vieja, pero ahí está. ¿Quién lo va a hacer válido? Pues lo puede hacer válido mis herederos. ¿A quién van a demandar? Al que aparezca como propietario en el registro público de la propiedad del comercio, que pudiera ser efectivamente la persona que aparece en mi contrato, que debería ser esa persona que aparece en mi contrato. Y entonces, ya que está reunidos esos requisitos, pues entonces yo demando a la sucesión, al representante legal de la sucesión, en donde tienen la obligación, no por el hecho de que hubiera fallecido su familiar, que fue el que me vendió, no por ello cesa esa obligación, sino por el contrario, los obliga por conducto del albacea a que cumplan esa obligación y que la dejen debidamente saneada. Uh-huh. Saneada, esa es otra palabra clave.
¿Y si llega a haber el caso de que mueren vendedor y comprador?
Ambas sucesiones.
Se ponen de acuerdo.
Ambas sucesiones por conducto de quién. De sus representantes legales. ¿Y quiénes son sus representantes legales? El albacea. El albacea es el representante legal de una sucesión. En algunos casos, pudiéramos pensar que al no ponerse de acuerdo, al tener un albacea, bueno, pues se puede nombrar un curador por parte del juez. ¿Para qué? Para que esto se organice. Ahora, ya tengo todos estos elementos. ¿Cómo los voy a preparar? Bueno, pues tengo que ir ante un juez de lo civil. Y es un juez de lo civil en su momento el que tiene que tener la convicción completa de que los hechos que yo le estoy planteando, de que compré hace 15 años a don Juan, a don Pedro, y que en su momento me hizo un documento en una hoja ante testigos, y donde yo ya tengo una posesión de más de 5 años, porque ya son 15, ya son 20 años, y entonces todo mundo se ha dado cuenta que yo soy, porque he remodelado, he construido, y saben que yo soy el que me hago cargo prácticamente de todos los derechos derivados precisamente de esa propiedad. Con estos requisitos, el juez tiene que llamar a juicio al que en su momento pudiera tener el derecho o la obligación de escriturarme, que es un derecho fundamental, Víctor, que pueda defenderse y pueda oponerse a lo que yo estoy intentando. Si hay acuerdo entre las partes, se escritura. Y entonces, ¿por qué es importante escriturar? ¿Por qué es importante que el ciudadano tenga, que la persona tenga un documento que avale que es propietario? Precisamente para que pueda él, cuando fallezca, dejar abierta su sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, y se puedan disponer de sus bienes de manera legítima, mi estimado Víctor.
Y transmitirlos, muy bien. Vamos a hacer una pausa y de regreso hay participación del auditorio. Estamos con la ley en la mano, hablando del usucapio con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Bien, regresamos con la ley en la mano. Hay participación del auditorio, licenciado. Dice Alberto Sandoval, tengo un terreno que es ejidal. ¿Me puede ayudar a escriturar o sacar un título de propiedad? El terreno está a mi nombre. Tengo 6 años con él y que se le pasa sus datos. Aquí nada más me quiero detener en algo. Hace rato decía el licenciado que si, por ejemplo, yo compré en lo ejidal y a lo mejor llegó la Coret y regularizó, si no me entregan a mí mis documentos, yo los puedo pedir. Pero esto no aplica si, por ejemplo, el terreno sigue siendo ejidal y la administración corresponde todavía a la comunidad ejidal.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente, mi estimado Víctor, creo que el derecho es lógica, el derecho es sentido común. Y el sentido común nos dice que efectivamente cuando son en materia ejidal no aplica esta figura jurídica, porque esta figura jurídica es del Código Civil, uh-huh. Pero sí pudiera aplicar en materia agraria. Ah, okay. La materia agraria también tiene la misma figura jurídica y allá tienen una forma distinta donde se les dan títulos de reconocimientos parcelarios. Entonces habrá que ver si pudiera aplicar con alguien, con algún abogado especialista. Yo no soy especialista en derecho agrario, pero también pudiera aplicar este derecho precisamente en los tribunales agrarios.
Sobre todo porque luego compras y vendes entre ejidatarios, pero luego aparece el dueño, que el hijo y todos se quieren hacer dueños, entonces mejor que una autoridad agraria te diga, a ver, sí, ya hubo unas operaciones y entonces este es el posesionario.
Efectivamente, pero muy sí bien. Se puede hacer ante un tribunal agrario.
Perfecto. Javier Lozano, me quedé ciego y debo muchos años de agua, lo cual es impagable para mí. ¿Qué puedo hacer? Dice don Javier Lozano.
Bueno, ahí don Javier lo que recomendaría es que se acerque al CIAPA. Recuerde que usted tiene la obligación de pagar por este vital líquido, sin embargo también es cierto que la autoridad tiene un periodo para poder llevar a cabo el cobro de dicho adeudo. y si no lo ha hecho en los últimos 5 años, usted puede pedir la prescripción de aquellos años que no se le han cobrado y que únicamente le cobren en los últimos 5 años, que es lo que le pudiera usted ayudar a hacer después, ya que le tengan un corte de esos últimos 5 años, que le hagan un convenio, señor, por favor.
Esperanza González, soy una persona discapacitada, no veo y quiero exclusividad afuera de mi casa en donde tengo que ir para que me ayuden. ¿Se refiere al estacionamiento? Bueno, eso, señora Esperanza, en el municipio que usted viva, tiene que ir a Movilidad Municipal, solicitar el exclusivo de estacionamiento, se hace una revisión del espacio, si amerita y se puede acreditar, se paga el permiso anual, se refrenda mes con mes y listo. Pone su folio afuera, se pinta el espacio y no hay problema, pero es en Movilidad del municipio donde vive. Lástima que no nos dice dónde está para dirigirla. Alberto Sandoval, tengo un terreno que, bueno, ese es el ejidal. Más bien tenemos participación del auditorio. Aquí nos dice este mensaje María, ¿cómo puedo yo saber si la casa donde vivo, que es producto de un matrimonio, el cual se disolvió hace 15 años, me pertenece o qué proceso tiene que seguir para disponer al 100% de esta?
Bueno, señora, comentarle usted si esa propiedad deriva precisamente del matrimonio que está constituido entre usted y su pareja y ya en estos momentos ya no hay por a lo mejor divorcio que pudieron haber tenido o esa separación, habrá que revisar en el registro público de la propiedad del comercio para ver si usted está como beneficiaria y si el 50% de usted está ahí señalado como cónyuge, entonces hay que hacer válido ese derecho.
Esta es, no sé, me imagino que es una precisión que quiere hacer don José María González. A ver, licenciado, ¿qué opinas? Dice, la primera, en el usucapio no se escritura, la sentencia hace las veces de título de propiedad.
Es correcto, sí, es correcto. Me faltó explicar eso. Como ya en su momento no escrituró la persona que estaba obligada a hacerlo, la sentencia hace las veces de un documento que puede servir para poder registrar ante el registro público de la propiedad del comercio y oponerse precisamente ante terceros. Eso es una gran ventaja porque la sentencia hace las veces de un título, hace las veces de una escritura. Y entonces en ese sentido usted puede ya contar con ese documento para que pueda usted disponer de ese bien inmueble sin necesidad ya, después del juicio, acudir ante un notario.
Y añade, cuando se tiene una constancia de posesión, si el bien es de propiedad privada, no es usucapio, no es aquí dice información ad perpetuum, y ahí se ocurre una notaría protocolizar.
Bueno, también hay cuestiones, hay que precisar, si hay un documento que es una constancia, habrá que también hacer, pudiera ser, a lo mejor coincido con usted, un apeo y deslinde también, si no hay oposición de las demás personas, pudiera llevarse a cabo también esa figura jurídica. Esto es lo bonito del derecho, que hay formas distintas, hay opciones distintas para poder en su momento resolver un problema planteado que pudiera llevarnos como fin último el tener un documento que te ayude para hacer tu constancia de propietario, ¿sí? Tu documento que te avale como propietario.
Y además que muchas no se nos olvide, señor, que cada caso es diferente, claro, o sea, no podemos decir todos iguales, todos así, no es posible.
Es como las enfermedades, mi estimado Víctor, creo que las enfermedades también nos dan la oportunidad de cuando son atendidas, cada uno reacciona precisamente a síntomas, a cuestiones externas de forma diferente. Lo mismo es el derecho. El derecho, yo platicaba el otra vez con unos alumnos, aún no obstante de que la ley así lo dice y nos da, en su momento nos daba causas de divorcio, ahora ya no las hay, pero cada caso es distinto y se atiende de forma distinta.
Bien, dice, el edificio donde vive un familiar, hay un departamento con más de 30 años de abandono. Mi intención es comprar este departamento por su ubicación cercana a mi familia. ¿Cómo puedo encontrar al propietario para hacer una oferta? Dice Jaime Guirola.
Sí, bueno, ahí yo le invitaría a que se acerque al registro público de la propiedad del comercio y de acuerdo con la ubicación del departamento pudieran en su momento darle ese tipo de información.
Bien, dice, para efecto de usucapión, ¿hacen prueba plena de fotografías, filmaciones, etcétera? Dice el Salvador de la Mora.
Efectivamente, Salvador, para efecto de poder identificar el bien inmueble, se pudiera sugerir que se haga este tipo de identificación del bien inmueble a través de un perito.
Pregunta, ¿qué pasa si compras un terreno ejidal y se mete gente ajena a vivir ahí? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, ahí hay una denuncia de carácter criminal, una denuncia ante la fiscalía precisamente por el delito de despojo que puede ser ya sea en materia civil, ya sea en materia agraria.
Buenas tardes. Si pasado el tiempo para legitimar la posesión, ¿puedo brindarme el artículo 1052 y solicitar rectificación de superficie en la dirección de catastro? Es lo que dice esta persona.
Pudiera hacerse, sí, desde luego. Creo que ahí nada más hay que precisar que catastro municipal no reconoce propiedad. El catastro municipal lo que reconoce es prácticamente cuestiones de diferente índole, menos de propiedad. Ahí en su momento habrá que hacer un deslinde y si es así, no hay escrituras, pudiera en su momento hacerse esta rectificación.
Un anónimo nos dice, para un problema de esta magnitud, ¿sirve el título de propiedad, los recibos de luz, agua, luz, sanconería, papel de compraventa? O sea, estoy entendiendo en su pregunta que usted quiere utilizar recibos de agua y luz como para manifestar que tiene la propiedad de del bien inmueble.
Bueno, el que yo tenga recibo luz, lo único que acredita es o demuestra que yo estoy pagando esos servicios. Y si yo estoy pagando esos servicios es porque se presume que los estoy utilizando. Pudiera ser un documento, una presuncional. No es un documento pleno, pero pudiera ayudar a los demás elementos técnicos, a las demás pruebas documentales que se pudieran aportar, sí.
Dice, yo compré un departamento con arrendamiento con opción a compra. Me demandaron y acredité que estaba pagado. La juez reconoce los pagos, pero ordena que devuelva el departamento a la inmobiliaria. Acudí al banco, que era quien lo otorgó, el fideicomiso, Bancomer, y me dice que debo acudir a un abogado para que acredite que el departamento está pagado por mí. Y se reconoció el pago en el juicio, que la inmobiliaria no pagó al banco. ¿Usted qué sugiere que se deba de hacer?
Bueno, si hay un documento que acredite que usted adquirió a título de dueño y que usted pagó, finiquitó esa deuda derivada de la compra-venta, bueno, copia certificada de todo el juicio donde se reconoce que usted pagó esa compra-venta e iniciarlo su capio definitivamente.
Dice, la inmobiliaria me adeuda las comisiones porque yo fui la vendedora de todo el núcleo habitacional.
Sí, definitivamente usted puede hacer eso. Si eso fue motivo en donde usted acredita con un documento que usted adquirió a título de dueño y ya tiene la posesión por el tiempo que requiere la ley, usted sin problema alguno pudiera ser quien promueva ese juicio.
Pregunta Tonatiuh Mesa, ¿es cierto que existe el término adueñarse de una propiedad de mala fe? Dice, no son necesarios 5 años sino 10.
El Código Civil efectivamente prevé que pudiera hacerse también de mala fe por 10 años. Uh-huh. Efectivamente, esa es otra opción, otra hipótesis que el mismo Código Civil lo establece y nos permite precisamente poder llevar a cabo ya no tanto la usucapio, sino la prescripción positiva, que es también la adquisición del predio, pero a título de dueño y de mala fe.
¿Sí? Ahora, si estoy en esos 10 años ocupando, pero de repente quiero promover ese reconocimiento de mí como dueño o propietario, pero alguien se opone, ¿eso se puede hacer?
Bueno, tendrá que demostrar en el juicio, ya una vez promovido, precisamente cuáles son los motivos por los cuales se está oponiendo, y si esos motivos son suficientes como para poder servir como excepción o defensa, ya el juez decidirá si procede o no.
Muy bien. Dice aquí de Gustavo, ahora que está de moda lo de la restitución de predios por despojo, mi suegro tiene algunas dudas. De los términos que habla el licenciado Tabé, ¿es a nivel nacional o solo en Jalisco lo usucapio?
Lo usucapio no es una figura jurídica que también viene en el Código Civil Federal, ¿sí? Es una figura jurídica que no es propia nada más del Código del Estado de Jalisco, y entonces también en algunos estados pudiera en su momento aplicar, de acuerdo a las modalidades que ahí mismo se establecen en el Código Civil.
Dice, mi suegro hizo un juicio de usucapio en el Estado de México, pues cumplió con todos los requisitos. Él compró hace 30 años el predio, ya tiene sentencia y registro de propiedad en el Estado de México. ¿Con eso ya mi suegro puede decir que es el dueño del predio?
Efectivamente, si el predio ya está inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, eso habilita para que él pueda en su momento poder disponer del bien inmueble, que fue con lo que comencé, mi estimado Víctor, que es la libre disposición, poder vender.
Claro. Y pregunta al último, si pueden llegar delincuentes con contratos de compraventa y decir que son dueños del predio de su suegro.
Una vez que ya está inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, se opone ante terceros. Por eso la importancia de que todos los documentos que sean declarativos de dominio estén en el registro público del público y del comercio debidamente publicitados, porque eso se opone precisamente ante terceras personas.
Buenas tardes, está en trámite la compra de una casa ya casi a la mitad y aparece un señor diciendo que él es inquilino de esa casa y debe 14 meses de renta. Fue con un juez y detuvo la compra de la casa hasta averiguar la condición del inquilino y lo que quiere comprar. ¿Es válido esto?
Bueno, habrá que ver si el inquilino aparece como tercero llamado a juicio, si aparece a través de un amparo en donde no se le dio el uso de su derecho a defensa, audiencia y defensa, y si es así, bueno, pues habrá que emplazársele para que él se oponga precisamente y pueda hacer válido su derecho a la posesión de ese inmueble. Dice, que no lo pueden saltar. Si yo estoy en posesión de un inmueble y se vende en ese momento, debieron de haber rescindido el contrato de arrendamiento para que me pudieran en su momento a mí legítimamente haber desocupado del bien inmueble.
Bien. Un familiar sacó una casa en la colonia Constitución en la creadora de la banca Cremi. Se abonó por 16 años. Después, por falta de trabajo, ya no se pudo liquidar y el banco desapareció. Después se fue vendiendo la cartera de clientes, acudían y querían la liquidación de la deuda, lo cual no fue posible. En el 2012 acudió un particular que ya era la dueña de la deuda y que para arreglar acudiera al Distrito Federal. No se acudió desde el 2012, nadie ha cobrado, siempre ha vivido ahí, el predial y el agua está en el nombre de la persona. En catastro también se puede hacer algo para liberar las escrituras, dice la señora Vélez. Eso fue en 1988.
Señora Vélez, una pregunta muy interesante, Víctor. Así como se habla de derechos o prescripción positiva, también se habla de prescripción negativa. Uh-huh. Para yo poder hacer cobro de un crédito, hay un lapso de tiempo. Los derechos no están en el aire, los derechos tienen que estar debidamente aterrizados. Si yo tengo derecho a poder reclamar el pago de una deuda, en el caso de mutuo con interés con garantía hipotecaria, son 2 años y medio, es lo que dice el Código Civil. Uh-huh. 2 años y medio, si no lo hicieron válido en ese tiempo, ella puede pedir vía juicio la prescripción negativa de ese crédito. Bien. ¿Para qué? Para que le liberen la propiedad y le quiten cancelen esa hipoteca que está ahorita grabando ese inmueble.
Muy bien, dice, a las personas que adquieren propiedad de usucapio, las escrituras son más costosas porque tengo entendido que se les cobra un 20% de impuestos sobre el valor, dice Ana María Zúñiga.
Bueno, ahí son cuestiones totalmente distintas, ciertamente hay pago de impuestos, pero ahí ya no podría yo en su momento decirle si es más costoso o no.
Muy bien, pregunta otra persona, ¿qué es más sencillo, el usucapio o la acción pro forma?, dice Rafael Montero.
Son dos figuras totalmente distintas que, como bien lo comentaba el primer radio escucha, tienen finalidades comunes, que es regularizar, que tenga uno un documento y que ese documento pueda servir para poder suponer frente a terceros. La acción pro forma, yo obligo a través de un juicio civil ordinario a la persona que me vendió a que me escriture. Uh-huh. Y entonces, si tengo identificada a la persona, si sé dónde vive esa persona, si yo la ubico y en su momento ella se opone a escriturarme, yo puedo demandarle a ella por vía juicio que me escriture.
Bien. Robert, ¿te debo pausa o continuamos? Sí, bueno, una pausa entonces y regresamos para despedir el programa con un par de llamadas y los mensajes que lleguen de su parte. Bien, dice la señora Esperanza que en el municipio de Guadalajara, dice, ¿con quién me puedo dirigir o si me pasas el teléfono o con quién ir? Ah, para lo de la calle. Oh, es movilidad municipal, sí. Me lo llevo, ¿me ayudas a separarlo, Bere, para? Y dile que te deje un teléfono, porque lo puedo pasar mañana a las 11 en el teléfono público y que nos ayuden de movilidad municipal. O ya no están, ya cerraron y se van a las 3. Pero necesito que me deje su teléfono de contacto. Jesús Ávila, mi padre falleció hace 10 años, dejó testamento a sus hijos, se divorció de nuestra madre y él hizo una privada antes de casarse y mi madre quiere vender un departamento. ¿Qué hay que hacer? ¿Le hizo una privada? ¿Cómo? Ah, construyó la vecindad. Ah, bueno, ya. Dice que la señora quiere vender un departamento. ¿Qué hay que hacer?
Sí, ahí es muy importante porque si ya su mamá tiene los derechos sucesorios a favor de ella, pues puede en su momento disponer del bien inmueble siempre y cuando estén los derechos debidamente declarados a favor de ella como cónyuge supérstite o en su defecto, para que los hijos que derivaron precisamente de ese matrimonio puedan hacer valer ese derecho, ya sea cediendo a la mamá para que tenga la libre disposición del bien inmueble o buscar una forma para que pueda lograrlo.
Dice la persona del terreno Estado de México: a mi suegro le sirve bien la sentencia y registro ante el IFREM como documento de único y legítimo dueño, pues le dicen que cuando venda la escritura la paga el que compra.
Sí, mira, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, el Código Civil, a propósito de lo que nos decía el radio escucha, en el artículo 898 dice: quien hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por el Código, a través del usucapión, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario en el registro público de la propiedad y del comercio para demandar que se declare como propietario a título dueño por medio del usucapión. Y también el artículo 899, que es a propósito de lo que nos preguntan: la sentencia ejecutoriada que declare procedente la acción de usucapión se inscribirá en el registro público de la propiedad y del comercio, de manera que si su documento está registrado debidamente, eso le puede servir a su suegro para que pueda él transmitir por medio de venta, de compra-venta, ese bien inmueble.
La señora Vélez, del tema este del terreno del 88, dice que ¿dónde puede hacer el trámite para esa liberación de escrituras con esa modalidad de...?
Sí, usted tiene que promover un juicio de prescripción negativa ante un juez de lo civil, y el juez de lo civil tiene que declarar que precisamente ese derecho prescribió por falta de acción, por falta de ejercicio legal de los interesados, que puede ser el banco o de los que se les haya cedido esos derechos.
Bien, dice, mi pregunta es: en un juicio sucesorio intestado, primeramente llegamos hasta escriturar en proindiviso para liquidar la cosa común y hacer la partición. No hay acuerdo de cómo hacerlo. Yo fui al vacío en el juicio, los demás coherederos quieren que yo coste toda la tramitología, pues no quieren aportar un peso. ¿Qué me aconseja hacer?, dice el señor Gómez.
Bueno, señor Gómez, ahí lo que puede usted hacer, si la propiedad, como bien entiendo, no puede dividirse, pues pueden ponerse de acuerdo a través de un convenio ante el Instituto de Justicia Alternativa y así vender la propiedad, dándole facultades, en este caso a usted como albacea. Recuerden que el cargo de albacea dura hasta por 10 años, sí, que es el tiempo o periodo con el cual puede ejercerse la acción de petición de herencia. Entonces, en ese sentido, usted puede todavía fungir ahí en el Instituto de Justicia Alternativa para efecto de que de manera amable, de manera compositiva, usted pueda tener facultades para que venda esa propiedad, y una vez que rescate el valor, pues pueda usted darle a cada uno de los que adquirieron también junto con usted a través de la sucesión la parte que les corresponde.
Paulina Guerra: mi padre tiene una propiedad que compró hace 35 años y en la notaría no se dio aviso al registro público. La notaría no se hace responsable porque el notario falleció e incluso la notaría ya no está como tal. Por nuestra parte ya pagamos un avalúo actual con la nota a la fecha de venta en su momento, y entiendo que debemos sacar también el aviso de que no se debe nada de predial. ¿Qué nos faltaría hacer y dónde tramitarlo?
Hay un trámite que se puede hacer directamente, es un trámite administrativo que usted tiene que promoverlo ante el mismo registro público de la propiedad del comercio, en donde usted debe de pedir que le den un documento donde la propiedad no está registrada. Y una vez que tenga usted ese documento, usted puede promover ante el juez de lo civil que en su momento declare que la propiedad, en este caso suya, no está registrada y que cuenta con los elementos para su inscripción, para efecto de que se ordene al registro público que se inscriba dicha propiedad. Pero primero tiene que solicitar, ¿sí?, la inmatriculación o la falta de registro, para que con ese documento usted inicie su trámite ante el juzgado. A la par también debe de acompañar un historial catastral del municipio donde usted viva, para que sirvan de documentos fundatorios de su acción.
Hace 45 años Infonavit me entregó mi casa. Traté de hacer testamento y en el registro público, al hacer la búsqueda, aún aparecen como propietarios dos ejidatarios. ¿Qué procede? Dice Armando.
Bueno, si usted compró a través del Infonavit, obviamente hay una escritura pública. El Infonavit tuvo que en su momento haber verificado para efecto de dar el crédito, sí, y debió de haber cancelado dicho pago. Entonces hay que acudir al Infonavit para que él haga los trámites necesarios.
Buena tarde, mi duda es si una persona a la que le rento un local de 3.5x4 me lo puede quitar.
No, recuerden que, como lo comentaba, y el propósito precisamente de este tema es de que ustedes se enteren de que el hecho de estar rentando, el hecho de estar ocupando un bien inmueble por algún documento que no sea relativo dominio, eso no les quita a ustedes el derecho de propiedad. Al contrario, lo único que ellos tienen es la posesión del bien inmueble. ¿Sí?
Bien, llega otro. Un terreno donde nunca se hicieron cargo de nada. La persona que vivía ahí tenía 50 años. Llegó que la dueña era la nieta y por testamento le dejaron y sacaron por la fuerza a la persona que vivía ahí. ¿No aplicaba el usucapión, dice Sara?
Bueno, si la persona que está viviendo ahí no era propietario, no tenía la calidad a título de dueño porque no hubiera comprado, bueno, pues aplica que se hubiera llevado a cabo un juicio de desocupación. Y en ese sentido, una vez que se haya dado derecho a audiencia y defensa de esa persona que estaba ahí ocupando el bien inmueble, pues sí que sea un juez el que en su momento le hubiera pedido que se retirara del bien inmueble.
Muy bien, pues prácticamente con esto nos despedimos. No sé si queda alguna llamada, Berenice, creo que no. Muchísimas gracias. Y hasta aquí lo pasamos, el departamento. Bueno, son las llamadas que tenemos aquí disponibles. Muchas gracias, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, por la orientación hoy a los escuchas de la Estación de las Noticias. Y lo esperamos con gusto a la próxima.
Muchas gracias, mi estimado Víctor, por la invitación y como siempre estamos a la orden.
Bien, llegamos al final de Con la Ley en la Mano. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima emisión y por supuesto la semana entrante. Hasta luego.